Bueno, hermano, la semana pasada María José nos decía que hemos nacido para amar solo a Dios. Yo sé que lo recordáis, ¿no? Y así es. Pero cuando María José hablaba la semana pasada, yo estaba sentada escuchando la enseñanza, el Señor me decía, sí, pero fuimos creados también para vivir de cielo. Nacido de un Padre que vive en el cielo, para amar solo a Dios y para vivir en el cielo. Porque los hijos viven donde viven sus padres, ¿verdad? Sobre todo cuando son pequeños, viven donde viven sus padres. Cuando Luisa me dijo que me tocaba la enseñanza, recordé ese pensamiento que tuve cuando María José estaba hablando. Es que el Señor es así. Y entonces pues me puse a orar la enseñanza, ¿no? Y todo lo que el Señor me ha ido hablando esta última semana y todo lo que ha pasado esta semana, las cosas que los hermanitos mandaban a la comunidad, lo que hablábamos entre nosotros, eran tantas ideas que yo no sabía, digo, pero Señor, no sabía exactamente lo que el Señor quería que yo, cómo quería que yo hablara de ello, ¿no? Hasta que me senté con Luisa y le dije, Luisa, no sé. Entonces ya al hablar con ella, ¿no? Pues el Señor fue poniendo cada cosa en su sitio, ¿no? Y fijaos el eco de la hermanita Silvia ahora con la palabra, ¿no? Estamos hechos para vivir de cielo. Así es. Y bueno, el Señor nos quiere decir, llevar a esta conclusión a través de varias cosas que son claras para nosotros. Dios cuando crea a la criatura, a Adán santo, porque Dios lo crea semejante a él, ¿no? Esa semejanza que Dios le da a Adán es que lo hace el rey de la creación. Lo hace el hijo del rey, de Dios mismo. Y pone, como también hemos dicho ahora, toda la creación al servicio del hombre. Es más, inviste al hombre de toda la potencia, de toda la gracia que la divinidad posee, la derrama sobre ese Adán santo que crea, puro. Y en ese Adán estamos todos creados también. El Señor ya nos pensó a cada uno, ¿verdad? Desde el principio. Ya el Señor nos pensó a cada uno. E inviste a ese Adán, a esa criatura, de toda la sabiduría, de toda la luz, de toda la santidad, de la gracia, del amor, de la belleza, de la fuerza de Dios. Y lo ama y se siente investido de todas las cualidades divinas que ha puesto en él. Porque esa criatura creada a semejanza de Dios puede amar a Dios y corresponderle con las mismas cualidades divinas que desbordan fuera de la criatura. Y es tanto ese amor que tiene el Señor por su criatura, que cuando Él lo ve, se desahoga en Él. Mira, en el volumen 23, le dice el Señor, en el libro de cielo, le dice el Señor a Luisa, dice, Rey dominante somos nosotros, la Trinidad. Rey y dominante es la obra de nuestras manos. El amado Hijo dado a luz en el desahogo de nuestro amor. Habría sido desconveniente y no decoroso para nosotros hacer de nuestro Hijo un siervo, diferente de nosotros en la semejanza y en el dominio. ¿No sería tal vez desconveniente e indigno para un rey hacer de su hijo un vil siervo, poniéndolo fuera de su morada en un pobre tugurio? Este rey merecería la censura de todos. Se le tendría no como padre y rey, sino como un tirano. Mucho más nuestro parto que salía del fondo de nuestro amor divino. Por eso queríamos el decoro y la marca de la realeza en nuestras obras, en nuestra obra. Perdón. Nosotros somos la obra de Dios. La criatura es obra de Dios. Y Dios todo lo hace perfecto. Perfecto. No hubiera sido decoroso para él. Se lo dice a Luisa. Crear un hijo, una criatura, que no fuera digno de él. Así fuimos creados. Ese hijo que debe morar en la casa de su padre, como le corresponde a su linaje. Porque, hermano, nuestro linaje es divino, no es humano. Eso es otra cosa. Nuestro linaje primero es divino. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Entonces nosotros debemos morar con Dios, en el cielo. Esa es la morada que Dios quiere para nosotros. Pero no entendiendo el cielo como un lugar físico. Nosotros podemos seguir viviendo en la tierra. Tenemos que seguir viviendo en la tierra. Sin embargo, podemos vivir de cielo. Como vivió Jesús en su humanidad. Jesús estaba en la tierra, pero vivía de cielo. Como vivió nuestra madre en toda su humanidad, la que no hizo ni un solo acto de su voluntad. Vivía en la tierra, pero ella vivía de cielo. Y al mismo tiempo, podemos ser el cielo de Jesús. Si somos almas que vivimos en la divina voluntad, podemos ser el cielo de Jesús. Jesús puede vivir en nosotros. A esto estamos llamados. A corresponder a Jesús, al Padre, a hacer su cielo en la tierra, como lo fue su madre. Y sigue en el volumen 23 diciendo, ahora, este nuestro amor fue roto por el hombre, y con sustraerse de nuestra voluntad divina, él mismo se quitó la marca de la realeza y las divisas de rey. Nosotros, Adán, y nosotros, con el pecado, borramos esa marca, nos sustraemos de la voluntad divina, nos arrancamos esa marca real que tenemos en nosotros. Pero le sigue diciendo Jesús, por nuestra parte, nada cambió. Jesús no cambia, Dios no cambia, eso somos nosotros. Y persistimos, dice el Señor, en nuestra voluntad de hacer de la obra de nuestras manos el Hijo Rey, no siervo. Y por eso, en toda la historia de la creación, regresamos al asalto y al cumplimiento de nuestro querer. Y llamamos a una de esta estirpe y poniendo a todos a un lado como si ninguno existiese, renovamos la solemnidad de la creación del primer hombre. El hombre se sustrae en Adán, se sustrae de la vida divina, se sustrae de la vida de cielo, de vivir como el hijo del rey. Prefiere escuchar a la serpiente, a Satanás que le dice, tú puedes ser como Dios. Ya éramos como Dios. Éramos su hijo perfecto, lleno de las cualidades divinas. Y quiere probar el hombre en Adán, pero nosotros igual. Quiere probar a hacer su voluntad. Y somos nosotros los que nos vamos de la casa del Padre, del Rey, y nos vamos a vivir en la miseria. No es el Señor el que te saca, somos nosotros. El Señor no ha cambiado en nada. Pero sabemos, nosotros los que estamos aquí sabemos que Él quiere volvernos al origen para el que fuimos creados. Y para esto fue necesario que Jesús se hiciera hombre. Fue necesaria nuestra madre, una criatura sin pecado, una criatura que no hizo jamás su voluntad. Porque Jesús tenía que venir a la tierra, hacerse hombre. Solo un hombre que a la vez era Dios podía pagar una deuda como la que habíamos contraído con Dios. Y entonces viene nuestra madre, bendita arca de la alianza, pura, inmaculada. El cielo de Jesús en la tierra. María era el cielo de Jesús, porque Él era Dios y tenía que vivir en esta tierra. Este, hermanos, es el origen de nuestra situación, de cómo vivimos, de cómo vivimos. Vivimos en la miseria porque queremos, porque hemos tomado una decisión y las decisiones tienen consecuencias. Esto se lo enseñamos a los niños desde pequeños. Le enseñamos que sus actos tienen consecuencias y que solo cuando uno aprende esa verdad se hace moralmente autónomo, cuando es capaz de ver esta relación entre lo que yo hago y las consecuencias que me traen, sea el bien o sea el mal. Y es igual para nosotros. Hoy sabemos que nuestra vida, las miserias que tenemos, las penalidades que sufrimos, son fruto de nuestro pecado. Pero nosotros también sabemos que el Señor tiene como finalidad volvernos a ese origen de cómo Adán fue creado. Nosotros sabemos que tenemos un Padre en el cielo. Lo sabemos. Sabemos que ese Padre que vive en el cielo es una garantía para nosotros de poder alcanzar esa patria celestial, de poseer la patria celestial. Y cuando uno sabe que tiene un padre al que puede ir, todo cambia. Todo cambia en la criatura. Hay una lectura muy bonita, que no voy a leer, es muy larga, que esta semana la leíamos y la compartíamos en la comunidad, es del volumen 35, que es cuando Jesús le narra a Luisa cuando él de niño estaba en Egipto. Y le dice, tiene Jesús 3-4 años, y estaba en Egipto, que era tierra pagana, ¿no? Y le cuenta cómo los niños con los que él jugaba, él les predicaba. Y la predicación que le hacía a estos niños, que por lo visto se volvían locos con jugar y estar con Jesús y con escucharlo, era que no olvidaran que ellos tenían un Padre en el cielo que los amaba. Que podían mirar al cielo a buscarlo y que cuando lo llamaran, él vendría a ellos porque estaba también en su interior. Y cuenta que era tal el gozo de esos niños al saber que tenían un padre en el cielo, que es que la persona que sabe que Dios lo ama, como lo ama, como lo sabemos nosotros, nunca se puede sentir solo. Porque sabemos que tenemos un Padre Dios en el cielo que nos ama de tal manera que está esperando, como hemos hecho esta tarde, que le digamos, ven Señor, todo lo mío es tuyo, yo no quiero nada mío, quiero lo tuyo. Y todo cambia en nosotros. Y esa lectura del volumen 35 termina diciendo el Señor que ninguno de aquellos niños que en Egipto jugaron con él y lo escucharon, se perdieron. Todos salvaron su alma. Y nosotros, aquí en la comunidad, lo hemos experimentado. Porque las del Ministerio de Niños, cuando hemos ido, por ejemplo, a dar una enseñanza, ¿verdad? Cuando hacemos el curso de Nueva Vida a los niños, y les hemos, por ejemplo, dicho que ellos son el tesoro del Señor, y le hacemos una actividad que es que les decimos, ¿tú quieres saber cuál es el tesoro que más ama Jesús? Y le abrimos una cajita, y ellos se ven en el espejo y dicen, ¿yo? Yo he visto, y yo sé que todas, verdaderas caras, de amor, de gozo, de decir, yo soy el tesoro de Jesús. Jesús me ama a mí como si nadie más existiera, con todo el amor de Dios. El alma se reconforta, el alma se goza. Y sin embargo, Dios nos tiene ese amor tan grande, y para Él es un dolor saber que hay muchas criaturas que no saben esto, que no saben que tienen un Dios en el cielo que los ama. Y cuando tú no conoces cuánto eres amado, vives sin amor. Y cuando la criatura vive sin amor, el corazón se le endurece. La vida se afea, se llena de miserias. Y la criatura entonces ya tiende a sus pasiones, a sus gustos, a sus debilidades. Pero nosotros, hermanos, sí sabemos esto. Sabemos para qué fuimos creados. Lo sabemos porque el Señor nos lo está diciendo uno y otra vez. Sabemos que no estamos solos. Que Dios nos ama con todo su amor, a cada uno, como si cada uno fuera único, como si no hubiera más criaturas sobre la tierra. Y sabemos que estamos llamados a amarlo, a corresponderle, a vivir en Él, a vivir como Él, a imitar su vida, la vida de su humanidad en la tierra. Y si sabemos esto, como todo conocimiento, implica una responsabilidad. Si sabemos esto, tenemos que corresponderle. No podemos seguir viviendo sometidos a nuestras pasiones, a nuestros gustos, a nuestra voluntad. No podemos seguir viviendo sin Dios. Cuando sabemos que Él nos llama, ¿nos llama a qué? A morir a nuestra voluntad. Ese fue el problema de Adán, de la criatura, dar vida a la voluntad humana. Por eso estamos llamados a morir a nuestra voluntad. Ya una vez el Señor me dio una enseñanza sobre eso, no sé si lo recordáis, ¿no? Porque todo el desasosiego en que vivimos, bueno, todo lo que vive el mundo entero, este desastre que tiene el mundo entero, ¿no? Esto que vemos que parece que el mundo no tiene arreglo, porque sin Dios no lo tiene, ¿no? Es porque el hombre vive sin Dios, la criatura vive sin Dios, ha sacado a Dios de su vida. Pero nosotros, aunque creemos, sabemos, decimos, porque es verdad, que amamos a Dios. Todos nuestros sufrimientos que son provocados por nosotros, nuestras turbaciones, nuestro desasosiego, nuestras dificultades, vienen porque le damos vida a nuestra voluntad. Por eso vienen. Y nosotros, hermanos, no podemos conformarnos con las migajas. No podemos conformarnos con los dones de Dios cuando podemos tener al dador de todos los dones. Tenemos que buscar ser el cielo de Dios en la tierra, donde Él pueda venir a morar, para que Él pueda venir de nuevo. Y podemos vivir en el cielo, podemos vivir en Jesús, aunque estemos aquí en la tierra. No podemos seguir muertos a la gracia. Tenemos que resucitar de nuestra vida, porque nuestra vida es muerte. En Adán caído estamos todos. Todos nosotros estamos en Adán caído, todas las criaturas. Pero en Cristo resucitado también estamos todos. Cristo fue el nuevo Adán. En Él estamos todos, en Él resucitado, glorificado. Y lo sabemos. Sabemos que podemos morir a nuestras pasiones, a nuestras miserias, a dar muerte a nuestra propia voluntad. Ese es el mayor de los sacrificios. Lo decíamos el otro día en maduración, ¿verdad? El mayor de las mortificaciones es dar muerte a tu propia voluntad. Esa fue la vida de María, de nuestra madre. Ella no dio voluntad a su humanidad nunca. Su voluntad humana nunca tuvo vida. Y esa es la mayor de las mortificaciones. Pero trae la vida. Es una muerte a tu voluntad que te da la vida de cielo. Pero te da la vida de cielo aquí, en la tierra. Y por supuesto, para la eternidad. Muchas veces dice el Señor a Luisa, lo escrito, si las criaturas supieran el bien que esto trae, o aquello otro, vivir en mi voluntad. Si las criaturas lo supieran, accederían a ese don que el Señor te da. Nosotros podemos acompañar girando, podemos acompañar a Jesús en su pasión, en su muerte, dando muerte a nuestra voluntad, pero también en su resurrección. Ahí también podemos girar con Él para resucitar hoy, cada día, en cada momento, en cada acto con Él. Mueres a tu voluntad y resucitas con el Señor. Y resucitados con el Señor, estaremos como Él, glorificado. En el cielo se vive glorificado. Le dice al Señor a Luisa en el volumen 4, dice, tanta gloria le vino a mi humanidad por medio de la perfecta obediencia, que destruyendo del todo la naturaleza antigua, me dio la nueva naturaleza gloriosa e inmortal. Tanta gloria vino a mi humanidad por la perfecta obediencia. Así el alma, por medio de la obediencia, puede formar en sí la perfecta resurrección a las virtudes. Por ejemplo, si el alma está afligida, la obediencia la hará resurgir a la alegría. Si está agitada, la obediencia la hará resurgir a la paz. Si tentada, la obediencia le suministrará la cadena más fuerte para atar al enemigo y la hará resurgir victoriosa de las insidias diabólicas. Si está asediada por pasiones y por vicios, la obediencia matándolos la hará resurgir a las virtudes. Esto es al alma, y a su tiempo formará también la resurrección del cuerpo. Mediante la obediencia, mediante el sometimiento a la voluntad divina, nacemos a la gracia. Nuestra alma resucita a la gracia, porque previamente ha muerto a la propia voluntad. El Señor le dice a Luisa que el sufrimiento contiene tres tipos de resurrección. Pensar en que el sufrimiento es dar muerte a la voluntad, el mayor de ellos. Pero en cualquier sufrimiento que nosotros tengamos, porque ya sabemos que la vida está cargada de sufrimiento. En cualquier sufrimiento, dice, hay tres resurrecciones, le dice el Señor a Luisa. El sufrir, unido al Señor, por supuesto, hace resurgir al alma a la gracia. Y conforme nos adentramos en el sufrimiento, este reúne las virtudes y lo que hace es que resurge ese alma a la santidad. El alma resucita a la santidad. Y cuando continúa el sufrir, lo que ocurre en la criatura es que el alma se perfecciona en las virtudes. Se embellece el alma de esplendor y se forma una bella corona. El sufrimiento que nosotros podemos tener, tenemos que unirlo al Señor, a su cruz. Nosotros somos sus discípulos y el discípulo no es más que el maestro. Y el Señor no escatimó ningún sufrimiento, ni los externos, que los conocemos de su pasión, ni los internos, que duraron desde su concepción. Él no escatimó ningún sufrimiento, nosotros tampoco. Solo que tenemos que unirlos a Él. Te lo entrego, Señor. Lo uno a tu cruz, Señor. Y ahí estamos resucitando a la gracia. Estamos resucitando a la gloria. Estamos haciendo vida en la divina voluntad. Dice el Señor, hija mía, el volumen 28, cada acto hecho en mi divina voluntad forma una resurrección divina en el alma. Cada acto hecho en la divina voluntad forma una resurrección divina en el alma. Pero al contrario, cada acto hecho en la voluntad humana produce una muerte en el alma. Cada vez que a nuestros actos le aplicamos la razón, damos vuelta a nuestras acciones, justificamos lo que hacemos, planificamos para no hacer lo que el Señor nos pide. Estamos diciendo, no, pero es que esto es mejor, no, tal. En lo que estamos haciendo es alejándonos de la vida divina. Cuando estaba con la enseñanza me acordé de Natalia. Dijo Natalia la semana pasada una cosa que a mí me llegó al alma. No sé si recordáis el testimonio de Natalia, dijo ella. Uy, bueno, y me dijeron, me mandaron una foto del coche y dije, uy, no había, pero sabía ni qué coche era ni de qué color era. Y los que conocemos a Natalia, sabemos que Natalia ni es despistada, ni es tonta, ni es que no le... No. Es que ella ha optado porque el Señor... por seguir la voluntad del Señor y no poner su voluntad. Y entonces ella le viene del Señor, de su acompañante y tal, y ella dice, que así sea. Cuando nosotros obedecemos en la divina voluntad, estamos resucitando. Hay una gracia ahí que se crea. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos quejamos de las cosas que nos pasan? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y me pasa lo otro? ¿Y me pasa aquello? Nos quejamos de los inconvenientes, de las contrariedades, pero seguimos sin someternos a la voluntad del Señor. Pero cuando tú dices, quiero vivir en tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero dar vida a mi voluntad, Señor, todo cambia. Todo cambia. Porque la gracia del Señor se derrama en nosotros. Y nosotros somos criaturas finitas. Y el Señor, sabemos que el Señor quiere vivir en nosotros. Sabemos que el Señor quiere darnos vida de cielo en Él. Y sin embargo, nos tomamos la, no sé si lo, cómo explicarlo, pero lo rechazamos. Decimos, ah, no, yo no quiero yo que un poder infinito como Dios venga a morar en mí y yo viva en el cielo. No. En realidad, eso es lo que estamos haciendo. La soberbia de la criatura sigue siendo como la que tuvo Adán en aquel momento, que se creyó, que dijo, bueno, voy a ver cómo es ser como Dios, siendo como ya era como Dios, y pecó. Ese, hermanos, es el pecado de Satanás, el mayor de los pecados, la soberbia. Y nosotros estamos llamados a vivir en el Señor, a dejar que Él reine en nosotros, a que Él venga a vivir en nosotros. Estamos llamados, hermanos, a glorificar al Señor con nuestra vida, a ser su cielo en la tierra, a vivir de cielo. Porque la vida de cielo es más real que esta. Eso lo dice siempre Javier. Dice que la vida del cielo es más real que la vida de la tierra. Es esa vida sobrenatural que no se ve, pero que los que estamos aquí hemos experimentado y sabemos que es real, completamente real. Pues si sabemos que a esto estamos llamados, pues si sabemos que esto es lo que quiere el Señor de nosotros, seamos obedientes a su llamada. Seamos obedientes a Él. No sigamos viviendo como siervo en la miseria, porque somos los hijos del Rey y podemos vivir con Él. El Hijo del Rey puede vivir en la casa del Rey, en el cielo. Aspiremos a vivir de cielo, a morir a nosotros, a resucitar cada día a la vida divina. Cada día, muerta nuestra voluntad y resucitar en la vida divina. A amar, a corresponder a nuestro Señor, porque el Señor quiere que le correspondamos. Y para poder corresponderlo tenemos que tener su amor en nosotros, como lo tuvo Adán. Que así sea, hermanos.